Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo. Vamos a toda la audiencia. Y acá andamos, un viernes más.
Sí.
intentando ver cómo pensamos, por dónde seguimos, en qué seguimos. Mucha cosa.
Bueno, pero mejor de ánimo que la semana pasada, ¿no?
Sí, claro, porque... Porque la vida tiene esto, ¿no? Estos sí. Movimientos, y estos movimientos que nos dan, en muchos casos, ilusión, esperanza, fuerzas, en fin, ¿no? Porque uno no mira solo el lugar que habita, sino que intenta siempre tener una mirada más amplia, ¿no? Y
sí, claro.
Esta vez la mirada más amplia se fue al norte,
sí.
¿No? A un lugar que realmente a veces cuesta mucho mirar,
uh-huh.
Porque generalmente está en casi en las antípodas de lo que uno o una quiere, ¿no?
Sí, sí, bueno, pero es importante.
Pero esta vez, la verdad que sí. Me estoy refiriendo a la ciudad de Nueva York,
sí.
Al estado de Nueva York, donde, bueno, realmente una novedad desde mi punto de vista, que no estoy siguiendo muchas noticias, la verdad que desde lo personal ha sido un año tan particular que bueno, que a veces me quita esta posibilidad de ver a veces un poco más allá, ¿no?
Sí.
Y el más allá esta vez fue muy grato porque la llegada de Soran Mandani, ¿no? Este joven musulmán, socialista demócrata, ¿no? Que dice que no se avergüenza
eso.
Ni que va a renegar de esas características, ¿no?
Eso me parece clave en el discurso que dio tras ganar las elecciones, esto de no van a lograr que me dé vergüenza, ¿no? Que no lo van a lograr de ninguna forma, porque no hay ninguna razón para sentir vergüenza por pensar diferente a donde va toda la corriente mundial, ¿no? Algo que se mastica o se ingiere sin masticar, en realidad, desde el macartismo a esta parte. Bueno, esto de la izquierda es mala y la derecha es buena, ¿no? Como ese discurso tan liviano parece, pero que ha provocado para mí un desastre en lo económico mundial en la segunda parte del siglo XX y hasta la fecha.
Sí, claro, y todavía, leí algunas columnas sobre esto, ¿no? Y en un lugar donde las elecciones no son obligatorias, donde el ir a votar, donde la ciudadanía vota porque tiene ganas de ir a votar,
sí.
Lo hace todavía más sólido, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Porque hay gente que se convenció,
más auténtico.
O que fue convocada por ese... Exactamente, fue convocada por ese discurso y que se molestó en ir a votar, ¿no? Que es un poco lo que pensaba, porque siempre uno no saca, digamos, el pie de su tierra, ¿no?
Sí.
De que tal vez en esta baja de participación en las últimas elecciones que hay acá en nuestro país, de alguna manera, no sé, pienso que tiene que ver no con la obligatoriedad, sino con estos discursos que convocan, ¿no? Con uh-huh. estas propuestas que convocan. Y esto no fue una propuesta, la de este señor, no es una propuesta a romper, como en algún momento pudo haber generado la aceptación del discurso del actual presidente de nuestro país, ¿no? Uh-huh. No era a romper, sino a construir otra cosa.
Sí.
A construir de otra manera con otros y con otras, que eso también me parece que es clave en los discursos de Mandami, ¿no? Esta cosa de, bueno, sí, soy un joven de 34 años con estas características, soy esto, y no tengo que, para mejorar las cosas, tener que ser igual a,
¿no? Claro, ¿no? Claro.
Y despierta voluntades. porque somos muchos, somos muchas las que imaginamos otro mundo, uh-huh. otra forma de hacer las cosas. Entonces creo que se pudo dar esto, ¿no? Ese discurso tan convocante de un impensado, ¿no? Desde el status quo político, desde sí. un impensado, llevó a que un montón de gente vaya y lo vote. No solamente vaya a votar, sino que lo vote a él. Claro. Y de alguna manera pienso que es lo que acá, en nuestro lugar, deberíamos poder despertar, ¿no? Ese discurso, sí. esa propuesta convocante, ¿no? Que haga ir a los que no fueron y a los que fueron que nos sigan acompañando, ¿no? Para construir esas grandes mayorías que le lleven la felicidad al pueblo. Eso, porque en definitiva...
Eso te iba a preguntar, porque yo me tomé el trabajo mental de hacer un pequeño paralelismo entre la campaña de este muchacho en Nueva York y la de la que pasó ahora de Tayana, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires.
Sí.
¿No sentís que hubo una falencia grave, gravísima en el discurso, que para mí fue un discurso ausente? No es que fue un error de discurso, sino que no existió un discurso, no hubo una propuesta por parte del kirchnerismo, del peronismo.
Es que estamos tan desperdigados, y esta, si querés ponerle... el mote de autocrítica, ¿no? Estamos tan desperdigados, sí, claro. unos con otros, que estamos perdiendo esta capacidad programática, uh-huh. que a veces que tiene el movimiento, ¿no? No digo que no haya ideas, no digo que no hagan nada, pero están desperdigados esos programas, y lo que necesitamos es justamente eso, un programa más general que convoque a las mayorías, uh-huh. no que convoque de manera más sectorial, por decirlo de alguna manera, sino una propuesta, a ver, que no está en mí... pensar semejante cosa, pero digo, sí tenemos un montón de personas, de cuadros, que sí pueden dar ese marco para esto, ¿no? Para convocar a las grandes mayorías, que es lo que necesitamos,
sí,
grandes
ojo, mayorías. Yo no creo que haya sido un problema de marcos, porque Tayana me parece una persona más que potable, pero mi sensación es que no hubo presencia en medios de comunicación, no hubo, che, a ver, vamos a proponer esto cuando estemos gobernando en el legislativo, ¿no? Digo, vamos con este proyecto, hubo como ausencia y se focalizó en una campaña negativa del adversario, que no quiere decir que no haya cuadros.
Y que tenemos esto también como pueblo, que nosotros las legislativas tal vez no le damos, que esto ya lo hablamos con vos acá, sí. Que tampoco le damos esa trascendencia que tiene elegir un poder legislativo. Es como que, bueno, tengo que ir a votar. O sea, eso flota, me parece, en las grandes mayorías de la ciudadanía, ¿no? Tengo que ir a votar. Sí. Pero en realidad no se le da a ese poder que a veces, bueno, como todo poder, tiene sus cosas, como que no se le da esa fuerza que vos decís, mediática, territorial, que se le da por ahí a las que tienen que ver más con cargos ejecutivos. Claro. Y entonces ahí me parece que es otra cosa que tenemos que revisar, por lo menos nosotros desde nuestras fuerzas políticas, ¿no? Decir, bueno, no, loco, no da lo mismo que sea Tayana o que sea Sandra Sánchez. Claro. No da lo mismo, o sea, a eso me refiero. Tenemos que por ahí también darle esa fuerza que se le da a las campañas del Ejecutivo a las legislativas, por un lado, ¿no? Y por otro lado, esta cosa también, que mira, hoy leía en la mañana, hago un paréntesis acá, ¿no? Que una de las grandes logros, ¿no? Que tiene este sistema, y hablo a nivel mundial, el capitalismo es buscar eternamente la producción. Sí. Y esto se nos ha metido, sí, en nuestra subjetividad, al punto de que o estamos agotados, que es cierto, porque tenemos una carga laboral en este momento en Argentina, porque si no laboramos 1000 horas no nos alcanza para nada. Subjetiva muy grande en esto de ser productivos, que viene con esta lógica que nos impone este sistema. Entonces estamos agotados, cansados. Y cuando uno está agotado, cuando uno está cansado, difícilmente pueda ser creativo. Difícilmente pueda pensar de una manera alternativa, ¿no? Entonces me pareció como muy interesante esto, ¿no? De este agotamiento que, ya te digo, no es exclusivo nuestro, de nuestro pueblo, de Argentina, sino este sistema. Obviamente esto lo decían mucho mejor y mucho más completo. Yo te hago me tomo esta este paréntesis con... Sí. No, y porque a mí me pasó, de cuando empiezo a leer esto, digo, es cierto, es cierto. E incluso el tiempo de descanso, de ocio, para que uno, bueno, se haga un refresh en la cabeza, en el cuerpo y demás, está visto como algo que no está bueno, como que, o que los medios replican como, mira, estos vagos, ¿no? Y sin embargo es el necesario para generar todo esto otro, esta posibilidad de imaginar mejores mundos posibles.
Ojo, igual hay que pensar, hay que entender, me parece, ¿no? Desde mi óptica, que el peronismo colaboró también históricamente con este pensamiento, porque de alguna forma, por más que deposite su intención y su reivindicación de derechos al pueblo trabajador, es en función del sistema capitalista igual, ¿no?
Exactamente. Para tener en cuenta. Por eso digo que también son estas cosas que tenemos que seguir repensando. O sea, acá no se trata de... Porque también a veces estas conversaciones o estos puntos de vista llevan a... Ah, bueno, vos sos... no sé, vos querés romper, vos querés cancelar, y no se trata de eso. No. Se trata, con toda esta historia y con esta historia tan positiva que tenemos como país, bueno, seguir repensando, no, porque esto está pasando en los cuerpos, y no hablo de nuestro país únicamente, esto está pasando en los cuerpos de toda la población humana, porque, como decimos con el patriarcado, ¿no? Estos son sistemas. Nos atraviesan a todos, a todas, en todo el globo, porque han sido sistemas que se han ido consolidando con los años que llevamos. Entonces no es que sea una tarea personal, individual, sino que son también tareas colectivas. Y me parece que a veces parar la pelota y proponer otras alternativas un poco más creativas, un poco más osadas también, porque también de eso muy bien lo dice nuestra conductora. Coraje, a veces esa parte no está muy presente, ¿no? Entonces, bueno, para que esa triada funcione y vaya en beneficio de lo que todos queremos, que es vivir mejor, bueno, también necesitamos de ese tiempo para que nuestra cabeza, nuestras ideas se acomoden. Y es como que si no trabajamos todo el tiempo bajo la urgencia y la presión de que no llegamos a no sé dónde, ¿no? Sí. Lo digo como para que lo pensemos juntos.
Sí, sí. Yo no concuerdo en esto de que es algo global. Capaz es global el globo que conocemos, pero si miramos para el lado de China, por ejemplo, que gran parte de la población mundial es China, por un tema de cantidad de habitantes, hay una forma diferente de ver la economía, de ver el mundo, de ver al trabajador.
No, claro. O sea, hay sociedades que se están pudiendo dar con vos, por lo menos, lo estamos conversando. Claro. Hay otras que ya lo conversaron y algo hicieron al respecto. Son las menos, son las menos. En los casos nuestros, llamados países del tercer mundo, bueno, todo lo que ya conocemos que existe por ahí, que nos dicen, bueno, nos llevan a estos, ¿no? Entonces, hoy, no sé, a partir de que leía un poco eso, decía, claro, con razón, tanta gente con muchos problemas de salud, o sea, cómo el tema de cómo estas formas impactan en los cuerpos nuestros.
Claro, claro que sí.
¿No? Y vos decís, bueno, vos fíjate que en tal país no prácticamente la gente no tiene problema de, qué sé yo, depresión alta, cardíacos, y uno de los países con más índices de ese tipo de enfermedades, por ahí es el nuestro, aquel, el otro, ¿no? Entonces, y vos mirás un poco más, y bueno, se vive de esta manera que estamos someramente describiendo, ¿no? Sí. Corriendo siempre detrás de la zanahoria.
Sí, sí, dejar de poner el foco es muy capaz utópico en esta parte del globo, ¿no? Pero poner el foco en la felicidad del pueblo y no en la productividad del pueblo. Creo que esa es la clave.
Sí, tal cual. Vos sabés que ahora que decís la felicidad del pueblo, de esto hablaba mucho Aristóteles, filósofo clásico. Sí. Y de esa felicidad que él hablaba, o cómo ellos entendían en aquella época los griegos o la felicidad, en muchos libros no aparecía. Era un capítulo de Aristóteles que no se lo mencionaba.
Claro.
Y eso fue a propósito, sí. Eso fue intencional. No es que, uy, nos olvidamos de esta parte de Aristóteles, ¿no?
Y como pasa con la historia, ¿no? Hay capítulos que conviene a un sector borrar y a otros.
Exacto. Bueno. Digo porque nuestra cultura, nuestra cultura occidental se para arriba de esas bases, ¿no? De los clásicos griegos.
Sí.
La oriental es otra cosa.
Sí, claro.
Pero digo, fíjate qué casualidad, se olvidaron de mencionar todo lo que Aristóteles había dicho sobre eso. Uh-huh. Bueno, cositas, ¿no? Como para ver. Pero bueno, después de este paréntesis, ¿no? Es tanto lo que pasó en la semana, y como siempre lo decimos, ¿no? Con recortes tan arbitrarios como, bueno, este notición que con el que arrancamos esta conversa, yendo un poquito más abajo, lo que pasó con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el acoso que tuvo en plena caminata, en plena tarea presidencial, ¿no? De alguna manera, y lo bien que hizo, ¿no? En parar esa pelota, en salir, en hablar, ¿no? En que quede algo como anecdótico por ahí, sino en ponerlo en palabras, y ponerlos en palabras de todas, ¿no? Que si le pasa a alguien como a ella, esto no nos pasa a todas, ¿no? Y lo del acoso, hablo de eso, ¿no? De sí, esa sí. Situación de acoso que sufrió Claudia Sheinbaum. Y bueno, y eso, una cosa que trae a la otra, esto en estos días, en esta semana también, desde nuestra legislatura nacional, se presentó un informe institucional de género en Argentina, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir linkeando todas las cosas? Y este informe tiene el nombre del impacto del gobierno de Javier Milei en las políticas de género y diversidad, que toman como año todo el 2024 y este 2025, que ya legislativamente hablando ya se termina ahora, sí, el 30, ¿no?
Sí.
En una comisión, que es una comisión, podemos decir, relativamente nueva que tiene el Congreso Nacional, que es la Comisión de Géneros y Diversidad, que la preside en la Cámara de Diputados, la preside la diputada Mónica Macha.
Uh-huh.
Y que bueno, que como todos los años nos acostumbra a hacer sus informes de gestión y demás, ¿no? Es muy largo, tiene 50 hojas. Solamente lo que algunas cositas que yo quería mencionar, Pablo, con respecto a esto, es que, por ejemplo, lo que ellas detectan en ese periodo, y que de muy conocidos, ¿no? Que tenían el Ministerio de la Mujer, que fue borrado del organigrama ¿sí? de Javier Milei, de esos 13 programas que son políticas públicas que hacen los legisladores, ¿no? Y las legisladoras, de esas 13, de esos 13 programas que, bueno, que los revoleaban para otros ministerios. O sea, desaparece un ministerio y ¿qué pasa? Con lo que hacía ese ministerio, las incumbencias de ese ministerio, después se las absorbe, qué sé yo, justicia. Eso pasa cuando se modifica generalmente un organismo. Pero a su vez, más allá de repartir esos programas en otros ministerios, en otras carteras gubernamentales, lo que se hizo es desfinanciar. Están, vos decís, sí, no, no, pero el programa, no sé. Por ejemplo, el acompañar. Sí. No, no, el programa está.
Sí, bueno, pero sin, sin presupuesto, sin nada, claro.
Exactamente, exactamente. No solamente se desmembró, digamos, institucionalmente la cartera que nucleaba toda la o parte importante y diversidad, sino que esos programas que fueron a parar a otras a otros carteras institucionales fueron totalmente desfinanciadas, a pesar de que existe desde el año 2024 una no sé si la palabra técnica es esta, pero es la que se me ocurrió, una manda judicial. O sea, el Poder Judicial, cuando se hace una presentación por todo esto, les dice que no, 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 no pueden hacer esto. A pesar de eso, sí, claro, sí, no los borraron, no los borraron, pero los desfinanciaron, que es una manera claramente de borrar. Que eso se dio, esto de apelar al Poder Judicial, cuando, no sé si vos te acordás, que hubo un momento que se empezó a cuestionar la figura de femicidio. Del Código Penal, que querían sacarlo. Bueno, cuando pasa esto, bueno, se recurre también a la justicia para que, bueno, para que no desfinancien los programas que tienen como objetivo no solo la atención de aquella persona que es víctima, de aquella mujer, aquella diversidad que es víctima de violencia de género, sino que tiene una carga de prevención enorme. Enorme, hay un montón de programas dentro de este grupo de 13 programas que tienen que ver con prevención, que tienen que ver con educación de la ciudadanía, ¿no? Bueno, totalmente desfinanciado. Un informe que, esto que te digo, es apenas un esbozo, como te digo, tiene 50 hojas. Que además, otra cosa que se perdió, que dice en el informe, es el acceso a la información, porque vos antes tenías un lugar donde buscar algún dato, alguna cosa, y ahora esa información no se sabe dónde está. Está todo tan dispersa, tan desperdida, que no llegas a a poder tener esa información. Y, por ejemplo, otra de las de la profundización de todas estas políticas de ajuste de este gobierno nacional se dio con un programa, por ejemplo, con la moratoria previsional, ¿no? Sí. Ese es un programa clarísimo que sufrió la profundización total de este ajuste. Muy interesante pegarle una mirada a este tipo de documentos que son elaborados, tiene obviamente, digamos, la conducción, por decirlo de alguna manera, de la presidenta de la comisión, pero hay un montón de personas que trabajan para su elaboración, ¿no? Que también esa elaboración responde a otras instancias, como por ejemplo la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, que vos decís, ¿qué tiene que ver una comisión económica con el género? Pues sí tiene que ver, y se vincula, y tiene que ver cuando hablamos de que las mujeres cobramos menos por la misma tarea, tiene que ver con, por ejemplo, otro dato que se da de la feminización de la pobreza, que cuando hay crisis las mujeres la pasan peor porque generalmente son las que tienen las familias a cargo y son uniparentales, entonces tiene que ver lo económico también con las cuestiones de género, ¿no? Y bueno, y la CEPAL siempre recomendó que las políticas públicas destinadas a los géneros y la diversidad tienen que los estados tienen que tener una gobernanza anticipada, o sea, como anticiparse a esto, ¿no? No cuando llega el problema. Uh-huh. Y la creación del Ministerio de Mujeres fue producto de años de lucha del movimiento de mujeres en Argentina, ¿no? Sí. No es que salió de un día al otro, claro que no. sino que tiene este camino virtuoso de haberse construido desde el pie.
San, para cerrar, estoy preguntándome desde que arrancaste a hablar de esto, ¿por qué crees que están recortando por este lado? ¿Es un tema ideológico? ¿Es un tema económico? ¿Es un tema de desinformación?
Es un tema político.
Okay.
Es un tema político. Es un tema político porque las políticas públicas tienen que ver con lo gubernamental. Uno crea una política pública a partir de un estamento estatal, sea municipal, provincial, nacional o supranacional, ¿no? Es una política pública. ¿Qué es una política pública? Una situación problemática que desde cualquiera de estos estamentos uno intenta minimizar, solucionar, ¿no? La creación del Ministerio de las Mujeres y Diversidades fue eso, a través de todos estos programas. Entonces tiene que ver con una cuestión política. O sea, ¿a quién vamos a reconocer como sujeto, como sujetas de derecho o sujetos de derecho? Bueno, a toda esta gente no.
Claro.
A la mitad de la población no. Vos pensás que antes de todo esto, que hoy es como más, afortunadamente, más dicho, hasta no hace tanto, la violencia de género era una cuestión privada, del ámbito privado.
Sí, claro, no te metas.
No te metas. No te metas porque eso es cosa de pareja, bla, 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 bla. ¿Cuánto se tuvo que decir y hacer para demostrar que no, que es una cuestión pública, que es una cuestión social, que no es una cuestión individual? Y bueno, y el Estado ahí tiene que responder o no. Este Estado actual, este gobierno, mejor dicho,
sí,
este gobierno actual ha decidido no actuar. Y por lo que vemos en la diaria, siempre se actúa en lugares más pequeños, en políticas públicas provinciales. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires todavía conserva su Ministerio de Mujeres y Diversidades, ¿no? Eso es bueno. Algunos municipios conservan sus espacios específicos de géneros y diversidades,
sí,
en forma de secretaría, bueno, cada uno le da, pero digamos, mantienen o intentan mantener esas políticas públicas. Entonces, a tu pregunta, yo creo que la respuesta es esa, es política, y después todo lo que viene abajo.
Sí, claro. San, muchas gracias por esta columna, hablamos la semana que viene, si te parece.
Y tengo una invitación,
sí,
porque no sabía bien, viste esto que te decía de los recortes que son tan arbitrarios. Mañana sábado, en el anexo de Bellas Artes en Saconi e Irigoyen,
sí,
a partir de las 8:30 de la mañana, se va a dar un conversatorio, un encuentro de educación, con el nombre Territorios que Educan. Así que bueno, ahí todos, todas, todes invitados. No necesariamente uno tiene que ser docente para poder asistir, ¿no? Sino tener inquietudes dentro de todo lo que es el campo educativo.
Bien, Irigoyen y Saconi, Mar de Ajó.
Mar de Ajó, exactamente. Bien. Me faltó decir Mar de Ajó.
No, no está bien, pero Irigoyen, sí, Irigoyen y Saconi es Mar de Ajó. No había otro.
Exactamente, sí, sí. Exactamente.
Sí, Sandra, muchas gracias. Hablamos la semana que viene.
A vos, como siempre, Pablo. Abrazo enorme.
Abrazo, chau, chau.